Hoy comienza el censo de fluidez lectora en las escuelas primarias y secundarias de Mendoza. Vamos a hablar con la directora de Planificación de la Calidad Educativa de la DGE, Silvina del Popolo, que está en línea. Silvina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Cuéntenos, bueno, ¿cómo está planificado el censo de fluidez lectora para este año?
Bueno, se inicia hoy en todas las escuelas de la provincia, en principio en el nivel primario y luego a partir del 1 de abril en el nivel secundario. Tomamos como población focal para observar este año tercer grado, sexto grado y primer año del nivel secundario. Pero las escuelas nos van censando a cada uno de los estudiantes de segundo a quinto año, es decir, que nos queda casi la totalidad de la matrícula a mediados de abril, habiendo escuchado leer a más de 300.000 chicos, y con esa información relevando cuáles son las estrategias que vamos a profundizar en el año para avanzar en un camino que ya empieza a mostrar sus mejoras.
¿Con qué indicadores de mejora, Silvina, por ejemplo?
Nosotros trabajamos en esta particular ocasión, en este operativo, con la lectura en voz alta, que releva el reconocimiento de palabras que los lectores tienen frente a un texto nuevo y la figura expresiva con la que leen, porque estos dos indicadores nos van mostrando la manera en la que los estudiantes comienzan a abordar el proceso de comprensión. Es decir, es un componente adentro de la comprensión lectora, que da cuenta de cuánta energía cognitiva, digamos, se lleva esa lectura de palabras. Si es aún muy costosa, es de esperar que los chicos tengan dificultades entonces para comprender. Así que, digamos, vamos en este operativo es el tercer año consecutivo, que lo hacemos con tres mediciones anuales. Hay grados en los que tenemos trazabilidades del 2021 al 2023 y ya podemos, como decía hace un momento, dar cuenta de esa mejora. Nosotros arrancamos 2021 en el post-pandemia con un 31% de chicos de nivel secundario de primer año que tenían serias dificultades de lectura y hoy finalizamos el 2022 y esperamos relevar nuevamente, pero finalizamos el 2022 con un 12% de chicos en esa situación. Es decir que, por supuesto que siguen habiendo horizontes para estos chicos que van saliendo de ese estado crítico, en la mejora en la comprensión, en la interpretación, pero de alguna manera ir mirando por partes o por fragmentos este proceso tan complejo nos ayuda a darle una alternativa de solución de continuidad, ¿no?
Silvina, buen día. Gisela te saluda de este lado.
¿Qué tal? Buen día, Gisela.
¿Cómo en esto que cambia de un año al otro, ¿no? Del diagnóstico que se tiene de un año y hasta el diagnóstico siguiente, ¿qué pasa en el medio? ¿Cuáles son las actividades que están realizando las cocinas para mejorar la fluidez y la comprensión lectora?
Bueno, en realidad se trata de tres mediciones en el año, por lo tanto es un diagnóstico sostenido en el año también. Nos volvemos a escucharlos leer en julio y nuevamente en el mes de noviembre. Entre censo y censo vamos trabajando con estrategias que tienen que ver con estos dos indicadores que buscamos medir, con el reconocimiento de palabras, con el desarrollo de vocabulario, con la figura prosódica. Entonces, ajustamos las estrategias en función de lo que es cada medición nos va devolviendo. Hay un análisis muy profundo y hay también capacitación a los docentes involucrados, especialmente con estos chicos con los que más tenemos que trabajar lectura, entre censo y censo, y asignación de recursos y también de horas adicionales. Ustedes habrán escuchado que muchas escuelas de la provincia tienen complementos horarios que las llevan a más tiempo para algunos estudiantes o a jornada completa para otras escuelas. Al interior de esos tiempos complementarios se trabajan todas las estrategias que luego volvemos a medir y evaluar en el próximo censo y devolvemos a la escuela un informe con las mejorías en relación a esas estrategias trabajadas.
Y respecto a lo que nos decís de la formación docente, ¿se da, por ejemplo, en las jornadas optativas?
Bueno, tenemos distintos espacios de formación. Hay una formación general que se trabaja en las jornadas institucionales obligatorias en el mes de diciembre, en el mes de febrero. Además, hay un complemento en las jornadas optativas que son remuneradas. Y por otro lado, los programas que tienen extensión horaria contemplan un determinado tiempo que está también remunerado dentro de esas horas para la formación de los docentes que trabajan con talleres específicos de lectura.
Silvina, más allá de la específica situación de los resultados del censo de fluidez lectora, también nos enterábamos hace poco que hay un nivel que no llega ni siquiera al 50% de aprendizaje satisfactorio para los chicos de la primaria. ¿Cómo se trabaja una mejora en ese sentido?
Bueno, este informe que tuvimos la semana pasada en nuestras manos, de alguna manera nos reorienta en el rumbo que tomamos en el 2021 cuando decidimos volver de pandemia e inmediatamente al regreso empezar con los operativos de evaluación. Uh-huh. Fue una decisión, digamos, jurisdiccionalmente compleja, porque era volver a evaluar, pero creemos que era el camino necesario. Nosotros detectamos esta dificultad hace 2 años. Por lo tanto, hemos caminado hacia la mejora. Hoy, yo mencionaba hace un momento, tenemos el 50% de los chicos que estaban en esa situación muy crítica en lectura, que seguramente son los indicadores que toma este informe. Estos chicos hoy están en otro estadio y en un camino de mejoría que además es muy percibido por la propia escuela y por los propios estudiantes. Hoy iniciamos el censo de fluidez en una escuela de Dorrego. La verdad que fue sorprendente, gratamente sorprendente, ver cómo los chicos se han involucrado con la mejora en la lectura. Teníamos en el inicio toda la escuela pensando en cómo mejoraron, cómo van a mejorar, cómo leyeron. Eso ya es un gran punto de partida, pero no un punto de partida hoy, sino un punto de partida que tomamos en el 2021 y que desde entonces nos ha permitido individualizar esas trayectorias. Lo que el censo releva es cada uno de los chicos, porque de hecho le entrega a la escuela un informe nominal con cada uno de los estudiantes que necesita mejorar. Sí, siempre va a ser va a ser crítico saber que tenemos estudiantes que no comprenden lo que leen, pero mucho más crítico es que eso sea como un nubarrón oscuro que flota y que no sabemos exactamente a dónde ocurre y qué estrategias utilizar para salir de esa situación.
Silvina, y respecto a pensaba, ¿no?, en la alfabetización, en la lectura, en la escritura para nativos digitales que escriben principalmente en celulares, en tablets, en computadoras, que leen también a través de las pantallas principalmente, ¿cómo impacta esto en la vida cotidiana de ellos, de ellas, con una propuesta más tradicional, si se quiere? ¿O se incorporan estas nuevas tecnologías en este proceso?
Claramente tenemos una generación de lectores muy diferente a la que no conoció la lectura en pantalla hasta determinada edad. Estos chicos están acostumbrados al formato pantalla y es natural que así sea, pero el proceso de leer, digamos, el proceso que sigue, el ojo al receptar el texto, el cerebro al decodificar y recibir y asignar sentido a ese texto, es el mismo, así el formato sea papel o formato digital. Entonces, lo que nosotros tratamos de desarrollar en cualquiera de los formatos es la capacidad de, primero, decodificar correctamente para poder asignar sentido a lo que se lee. Uh-huh. Y luego de asignar sentido, asignar postura crítica frente a eso. Que no es, yo lo estoy desglosando para entenderlo mejor, pero es un proceso que ocurre en el adulto lector competente en la simultaneidad. Para nuestros estudiantes, el primer paso era un paso complejo. Entonces, imaginen cuán difícil es el resto. Para tener un chico que quiera leer o que guste de leer, primero necesitamos un chico que pueda hacerlo. Entonces, estamos trabajando en la solidez de esas bases. Luego, ojalá en poco tiempo, tengamos estudiantes que elijan su camino de lectura, en lo placentero, en la escuela, fuera de la escuela y en el formato que decidan. Pero para eso es esencial que sepan leer.
Silvina, muchas gracias por estos minutos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Ahí estaba la palabra de Silvina del Popolo, la directora de Planificación de la Calidad Educativa de la Dirección General de Escuelas.